Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. A las 8:30 de este domingo, 10 de noviembre de 2013, en el que abrimos como cada 7 días los minutos que dedicamos a contarles lo más destacado de la actualidad religiosa de estas últimas jornadas en el mundo y aquí en España a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Un programa que hoy llega hasta ustedes gracias a Rafael Nieto en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. En el programa de hoy nos detendremos en el documento preparatorio del próximo sínodo sobre la familia, que incluye un cuestionario con 39 preguntas de consulta a todo el mundo a través de las conferencias episcopales, parroquias y organizaciones eclesiales. Además, el Papa Francisco ha elegido las bienaventuranzas como tema para las próximas jornadas mundiales de la juventud. La JMJ de Cracovia en 2016 tendrá lugar del 26 de julio al 1 de agosto. Ya aquí en España, en Valencia, se ha celebrado un congreso sobre parroquia y nueva evangelización, y en Barcelona se reúnen este fin de semana los responsables de medios de comunicación del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Por su parte, los jesuitas han reflexionado en Sevilla sobre las propuestas del pensamiento cristiano a una sociedad en crisis.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La actualidad nos lleva en primer lugar hasta el Vaticano, donde esta semana se ha publicado el documento preparatorio para el Sínodo Extraordinario de Obispos sobre la familia en el contexto de la evangelización, que tendrá lugar en octubre del próximo año. La novedad en esta ocasión es que, en vez del habitual documento de trabajo que se enviaba a los obispos del mundo, en esta ocasión, en pleno cambio de la estructura y el método de trabajo del Sínodo, el Papa ha decidido recoger la opinión en las diócesis y las parroquias sobre los principales desafíos de la familia a través de un cuestionario con 39 preguntas enviadas, como hemos contado ya en los titulares, a través de las conferencias episcopales. Vamos a conocer en Iglesia Noticia más detalles con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, Faustino. Sí, efectivamente, el documento se ha enviado a todos los obispos para que lo difundan de forma capilar y llegue a parroquias, movimientos y fieles. Así nos lo han explicado en el Vaticano esta semana. No se trata de la doctrina, sino de la pastoral. El cardenal Peter Erdo es el relator general de esta tercera Asamblea General Extraordinaria.
Noi pensiamo di ricevere da parte dei vescovi una sintesi.
Nosotros esperamos recibir de parte de los obispos una síntesis, no de lo que opinan ellos, sino de lo que dicen sus sacerdotes. Después el obispo puede hacer su valoración, pero nosotros queremos tener el pozo de la situación, de las personas, de los grupos, de los movimientos, de las parroquias, que se haga abiertamente, con toda sinceridad, qué es lo que la gente piensa y, sobre todo, cómo vive.
Abiertamente, con toda sinceridad, lo que la gente piensa y cómo vive, sobre todo.
Es decir, tener una visión completa de cómo conocen los cristianos, los católicos, la doctrina social de la Iglesia sobre la familia. Monseñor Bruno Forte es el secretario de esta asamblea.
Todo será canalizado a través de los obispos y las conferencias episcopales, pero libremente cualquiera puede también enviar un texto o lo que quiera a nuestra sede. Estamos abiertos a recibir también este tipo de colaboraciones personales o individuales.
Sin perder de vista quién es Pedro y quién es el Papa, como explica Monseñor Baldiseri, el secretario general del Sínodo de los Obispos.
Lo que sabemos en la Iglesia es que hay un punto de referencia último, que es el discernimiento de Pedro. Naturalmente, el Sínodo debe hacer su servicio de la forma más honesta respecto a lo que escucha y honesta respecto a la fe de la Iglesia, y proponer al Papa las cuestiones y las posibilidades que se abren. No hace falta que añada que en el Sínodo no se decide según la mayoría de la opinión pública.
En definitiva, este sínodo extraordinario será en 2014, en octubre, y después uno en 2015 de sínodo ordinario. Es decir, hay que esperar todavía unos 2 años para ver qué aplicaciones concretas se hacen en la pastoral familiar.
Gracias, Paloma. Volvemos luego más tarde contigo para conocer otras noticias del Vaticano. Ahora, al hilo de esta noticia con la que hemos abierto el informativo Iglesia Noticia de hoy, el comentario también desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. La crisis de la familia es uno de los problemas que más preocupan a este Papa. Lo ha demostrado convocando a los obispos del mundo a que cooperen con él para hacer un diagnóstico exacto de los desafíos a los que está sometida la institución familiar y planificar las soluciones pastorales oportunas. Es la tarea que espera el sínodo, que se celebrará en dos etapas, una extraordinaria en octubre del 2014 y al año siguiente una asamblea ordinaria. Lo más novedoso de esa iniciativa papal es que se quiere también involucrar a los cristianos de a pie, a lo que en términos sindicales se denomina la base, para que colaboren en la definición exacta de los datos del problema. Ese es el objetivo del amplio cuestionario que se ha enviado desde Roma a todas las conferencias episcopales del mundo para que lo distribuyan entre los obispos y para que estos, a su vez, lo den a conocer a sus diocesanos invitándoles a responder. La consulta en sí misma no es una novedad, ya que en todos los sínodos anteriores las conferencias recibían desde Roma un cuestionario que les sirviera como base para elaborar sus posiciones sobre los temas a tratar. Pero sí es absolutamente nuevo, por una parte, que se amplíe la base de la consulta invitando a todo el pueblo de Dios a participar y, por otra, que se formulen unas preguntas tan valientes como claras. Ha caído más de un tabú y se llama al pan pan y al vino vino sin recurrir a los circunloquios tan típicos del mundo clerical. Es evidente que en algunos comentarios aparecidos estos días se ha deslizado un equívoco que conviene deshacer. La consulta no es un plebiscito ni un referéndum. La Iglesia no cambia su doctrina según la dirección del viento de la opinión pública, pero no es menos cierto que lo que sí puede cambiar es la óptica con la que se contemplan los problemas y la estrategia para resolverlos. El Papa Francisco conoce los riesgos de toda iniciativa, pero quien no apuesta no gana y, en todo caso, los problemas, por muy graves que sean, no pueden paralizarnos. La Iglesia no es una residencia de ancianos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Nos adentramos ahora en Iglesia Noticia, en la actualidad en España. Nos vamos en primer lugar hasta Valencia, donde el viernes y sábado se ha celebrado un congreso sobre parroquia y nueva evangelización. Nos lo cuenta desde COPE Valencia, Luis Agudo.
Durante dos días, el pasado viernes y ayer sábado, la Catedral de Valencia ha acogido el Congreso Diocesano Parroquia y Nueva Evangelización, en el que más de 1.500 personas, entre sacerdotes diocesanos, miembros de consejos parroquiales, vida consagrada e instituciones diocesanas, han podido seguir en el propio templo, pero miles más también a través de Internet, las ponencias, comunicaciones y experiencias sobre cómo actualizar las parroquias en su misión evangelizadora. Han sido muchos los aspectos desarrollados, desde el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación hasta el conocimiento de las modernas opciones para la educación en la fe de niños y jóvenes, o desde cómo aprovechar la religiosidad popular para mejorar la autenticidad del compromiso cristiano, hasta el servicio a la caridad y en especial a los mayores y enfermos. Una ocasión, en definitiva, de profundizar en la realidad de la parroquia y de cómo relanzar su misión, que es crucial en este cambio de época, como señalaba el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro.
Es, pues, una expresión de cómo la Iglesia desea ayudar a este cambio histórico que se está produciendo y a las realidades donde el ser humano está más afectado.
Un congreso este que, en definitiva, supone también el arranque de un periodo de reflexión ahora en cada una de las parroquias sobre las muchas propuestas aportadas durante estos dos días.
Gracias, Luis. Desde Valencia nos acercamos en Iglesia Noticia hasta Barcelona, donde se está celebrando un encuentro de delegados de comunicación social del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Nos ofrece más datos desde COPE Barcelona, Miguel Vegas.
Hoy finaliza en Barcelona el encuentro sobre comunicación y evangelización que se está celebrando desde el pasado viernes y que tiene como tema principal evangelizar el alma de Europa a la luz de Intermirífica, en alusión al decreto firmado hace 50 años por Pablo VI y que trata sobre los medios de comunicación social. Según Ramón Ollé, delegado de comunicación del Arquebispado de Barcelona, el objetivo principal de este evento es abrir un espacio de debate para poder ver nuevas formas de comunicación y así que la Iglesia se acerque de manera más eficaz a la nueva evangelización. Han asistido 38 obispos de diferentes países, lo que demuestra la voluntad conjunta a nivel internacional para mejorar este aspecto comunicativo.
Por tanto, creemos que puede ser un momento interesante de ver desde las multiculturas y de ver desde la perspectiva de muchas iglesias diocesanas cómo se afronta el reto de la comunicación.
El mismo Ollé ha querido remarcar la importancia de la utilización de las nuevas tecnologías en la comunicación, uno de los temas principales que se han tratado. Ha afirmado que la utilización de las plataformas que proporciona Internet, como Twitter, YouTube o los blogs, ayudan a hacer llegar el mensaje a segmentos de la población más propensos a utilizar estos medios.
Crear la narración desde aspectos más modernos, utilizando nuevos lenguajes, nuevas formas para un mensaje que siempre es el mismo, que es el querigma, y hacerlo y aproximarlo con los medios que tenemos.
Otros temas sustanciales de este encuentro del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa han sido los primeros 8 meses del pontificado del Papa Francisco o el simbolismo y espiritualidad de la obra del arquitecto modernista Antoni Gaudí.
El encuentro de delegados diocesanos de pastoral universitaria que se ha celebrado en Madrid esta semana, organizado por la Subcomisión Episcopal de Universidades, ha contado con varios especialistas que han analizado la universidad como periferia y reto evangelizador para la Iglesia de hoy. Agustín del Agua es el responsable de esta subcomisión.
El enfoque este que queremos dar de ir a las periferias se trata de también salir de lo trillado, de lo cómodo, e ir aquellas personas, aquellas situaciones en las que está lo que podemos calificar de pastoral de frontera. Pastoral de frontera, pastoral de periferia. En el sentido de que hay que escuchar. Ahí, en este momento, bueno, pues todo el mundo sabemos la descristianización, la secularización, esto también llega a los jóvenes y probablemente es el colectivo al que más ha llegado. Y de hecho lo encontramos, uno no tiene más que entrar en las iglesias y demás y ve cómo allí jóvenes están, brillan por su ausencia, independientemente de que después podamos contar hoy con la Jornada Mundial de la Juventud y demás, que son capítulos en los que vemos que hay una juventud que es católica. Pero lógicamente luego está el trabajo entre una Jornada Mundial de la Juventud y otra, el trabajo que hay que trazar de una iglesia que sale de sí misma y va realmente a las periferias.
Seguimos hablando de la universidad porque varios centros educativos de los jesuitas han organizado en la Universidad Loyola Andalucía de Sevilla un simposio sobre las reflexiones y propuestas de la Iglesia, del pensamiento cristiano, a una sociedad en crisis como la actual. Desde COPE Sevilla, Irene Ramos.
Con esta jornada, la Universidad Loyola Andalucía ha querido poner en diálogo el pensamiento social de la Iglesia y las ciencias sociales a través de las que se aborda la crisis económica. Todo con el objetivo de alcanzar conclusiones como estas. Ildefonso Camacho es presidente de la Fundación Loyola Andalucía.
El pensamiento social de la Iglesia y en general la teología y la reflexión moral cristiana, pues yo creo que se han orientado en esa dirección. Las propuestas de la última encíclica de Benedicto XVI, la Caritas in Veritate, pues van por ahí, que el mercado es necesario, la economía de mercado es necesario, la lógica mercantil de la equivalencia es necesaria, pero no es suficiente para hacer una sociedad donde los seres humanos podamos desarrollarnos de acuerdo con todas nuestras aspiraciones.
Camacho asegura que hay que asumir la reflexión de la crisis desde una doble vertiente y nunca olvidar que a la crítica a las instituciones y responsables de la coyuntura económica hay que unir también una lectura de nuestra propia forma de afrontar el día a día.
Yo creo que hay que moverse en un doble nivel. El primero es pues la crítica de la crisis, la crítica de las acciones, la crítica de las personas que han tenido una mayor responsabilidad en todo eso. Me parece que eso es importante, que hagamos un cierto análisis y procuremos identificar los problemas. Pero hay un segundo nivel, al que yo le doy mucha importancia, es que eso también nos interpela a nosotros en cuanto a nuestro comportamiento, a nuestras tendencias, a nuestras aspiraciones, a los valores que ponemos en juego en nuestras decisiones, y la crisis de alguna forma también es una interpelación para eso.
Estas sesiones han querido así extraer enseñanzas como que el mercado es necesario en la sociedad actual, pero no es suficiente para el desarrollo integral del ser humano.
Precedida el viernes por la tradicional vigilia de jóvenes, Madrid celebró ayer la fiesta de su patrona, la Virgen de la Almudena, en la que la alcaldesa renovó el voto de la villa. Lo que dijo el arzobispo de Madrid, el cardenal Ruco, nos lo recuerda Álvaro Real.
El arzobispo de Madrid pidió a la Virgen de la Almudena que nos conforte y anime en tantas penalidades y disgustos como nos afligen en la actualidad.
Nos duele que sean tantas las personas, incluso tantos jóvenes, que todavía no encuentran trabajo. Nos preocupa y duele que se pueda dañar la unión fraterna y multisecular existente entre todos los españoles. Nos causan profundo dolor las rupturas de los matrimonios y de las familias y sus consecuencias tan dramáticas para los niños deseados y no deseados y para los ancianos. Unos y otros, los descartados de la sociedad actual, según el Papa Francisco. Nos duelen las víctimas del terrorismo. Nos apena la soledad de tantos enfermos.
El cardenal Rocco Varela también tuvo palabras de agradecimiento para tantos matrimonios y familias que dan la vida a nuevos hijos, para tantos jóvenes dispuestos a abrazar la vocación al sacerdocio y la vida consagrada y a los seglares empeñados en evangelizar. Sin el amor y la devoción a la Virgen, afirmó, serían alegrías inexplicables. En su homilía también mostró que el consuelo y la esperanza de que el Señor ha resucitado nos despejará el camino de la conversión moral y espiritual que necesitan las personas y la sociedad para salir verdadera y eficazmente de la crisis.
Seguimos en Madrid porque el Colegio Mayor San Pablo ha acogido unas jornadas internacionales de historia de la Iglesia con la participación de expertos de centros universitarios católicos de Europa que han debatido sobre algunos retos de la evangelización en el mundo actual. El profesor de la Escuela de Enfermería Salus Infirmorum de Cádiz, Francisco Glicerio, ha sido el coordinador de este simposio que da continuidad al celebrado en Roma hace ahora año y medio.
ciertamente el Congreso, estas jornadas internacionales han sido un encuentro de comunión, un encuentro en el cual personas pertenecientes a diversas obras de realidades eclesiales, como son el CEU, por ejemplo, del padre Ayala y del cardenal Herrera Oria, Salus Infirmorum, de la hermana mayor María y Alonso, o la Pontificia Universidad de Santa Croce de San José María Escriba de Balaguer, así como otras realidades, la Universidad Pontificia de Salamanca, la Pontificia de Comillas, pues ponernos de acuerdo en servir a la Iglesia como quiere ser servida, buscando precisamente, analizando cómo ha evangelizado a través de estas obras educativas, a través de estas obras sociales. Así que ha sido muy fructífero por el encuentro de todas estas personalidades que ponen su ciencia y su fe al servicio del bien común.
Obispos, vicarios y arciprestes de la provincia eclesiástica de Oviedo han abordado en el Seminario de Santander los retos de los sacerdotes en las nuevas circunstancias, en las que influye especialmente el descenso del número de presbíteros. Desde COPE Santander, Gerardo Sisniega.
Han sido 3 días de debate en el Seminario del Monte Corbán en Santander. Los 4 obispos de la provincia eclesiástica de Oviedo han compartido asuntos pastorales. El programa ha incluido la participación de la diócesis en el Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Milán, y el Congreso Eucarístico de Dublín. Ambos se desarrollarán en el mes de julio. También se ha valorado la experiencia sobre el diaconado permanente en cada diócesis y se ha dedicado un apartado singular al Año de la Fe, que ha proclamado Benedicto XVI con ocasión del 50 aniversario del comienzo del Concilio Vaticano II. Para finalizar la reunión, ha tenido lugar un intercambio de informaciones sobre los sectores de trabajo de los que se responsabiliza cada obispo dentro de la provincia. El arzobispo metropolitano y presidente de la reunión dio cuenta de las distintas actividades en el campo del apostolado seglar. Se informó también de la situación de los seminarios, las catequesis y la liturgia, y se habló del clero y de la vida consagrada. El obispo de Santander, Vicente de Jiménez Zamora, ha valorado también el papel de la Iglesia ante la recesión económica y el paro que afecta a miles de personas en las diócesis.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado. Te informamos en equipo.
Yo en mi caso en la tarde tengo la suerte de compartir con deportes, con informativos.
Nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos soluciones.
Estamos buscando a los mejores expertos que nos van a dar las pautas para entenderlo, conocerlo, interpretarlo.
Información, explicación, las claves de la noticia.
Contamos todos los días, analizamos la actualidad.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volvemos en el tiempo de información internacional en Iglesia Noticia de nuevo al Vaticano. El Papa ha elegido las bienaventuranzas como tema de las próximas jornadas mundiales de la juventud. Un Papa Francisco que cada miércoles adelanta un poco su llegada a la Plaza de San Pedro para poder saludar durante más tiempo a los peregrinos, especialmente los niños, enfermos y ancianos, antes del comienzo de la audiencia general. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, saludos de nuevo.
Saludos otra vez, sí, cada miércoles llega antes y, bueno, se va más tarde. Él dedica mucho tiempo a saludar, a abrazar, a besar niños, pero también a la catequesis. Este miércoles nos hablaba de la gracia de los sacramentos, que no son un rito, sino que es la única manera de salir del egoísmo, teniendo a Cristo en ese don, en esa comunión.
La gracia de los sacramentos alimenta en nosotros una fe fuerte y alegre, una fe que sabe sorprenderse ante las maravillas de Dios y sabe resistir a los ídolos del mundo. Por eso es importante hacer la comunión, es importante que los niños sean bautizados pronto, es importante que hagan la confirmación.
Siano battezzati presto, è importante che siano cresimati.
Y después de la catequesis, antes de pasar a los saludos en distintos idiomas, el Papa nos habló de una niña que acababa de conocer y puso a toda la plaza a rezar por ella.
Se llama Noemi, sorrideva, poveretta.
Se llama Noemi, sonreía, pobrecita. Hagamos un acto de amor. Nosotros no la conocemos, pero es una niña bautizada, es una de nosotros, es una cristiana. Hagamos un acto de amor por ella.
Un acto de amor por lei.
Y es que es una niña que apenas tiene 1 año y medio y tiene una enfermedad gravísima. Pero no fue el único enfermo especial, porque después, y eso ya lo supimos con las imágenes del Observatorio Romano, abrazó, besó a un hombre con una enfermedad rara que causa tumores neuronales, una neurofibromatosis, que no solo deforma la piel con bultos, sino que duele muchísimo. El tratamiento es muy complicado y, sobre todo, es una soledad tremenda. Bueno, pues el Papa estuvo allí con él, sin prisa, varios minutos, tocando las llagas de Cristo, haciendo carne, lo que acababa de proclamar.
Paloma, antes de despedirnos, en Roma hoy es un día especial para el Colegio Español, el centro de referencia para todos los sacerdotes que completan su formación en distintos centros eclesiásticos de la Ciudad Eterna. Cuéntanos por qué.
Pues mira, todos los años se celebra la fiesta del Colegio Español Pontificio el segundo domingo de noviembre, en recuerdo del día que quedó reservado por primera vez el Santísimo Sacramento en la capilla del colegio. Y además la capilla se consagró hace 48 años, coincidiendo con el día del reservado. Pero este año es especial porque además se inaugura el final de las obras de remodelación de la actual capilla, que los que han estado en Roma últimamente lo saben, han sido 6 meses muy largos de obras que ha costeado íntegramente la Conferencia Episcopal Española. Y bueno, será más visible el gesto con la bendición del nuevo ambón, que corre a cargo de don Juan Antonio Martínez Camino, el secretario de la Conferencia Episcopal, y además después la Santa Misa con el cardenal don Antonio Cañizares. Como bien dices, un día grande en el que el Santísimo estará expuesto toda la mañana, toda la tarde, hasta la celebración de las vísperas.
Gracias, Paloma. Feliz domingo.
Igualmente.
Pues esta semana también se ha reunido en Lourdes en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa, donde ayer se presentó la nueva traducción oficial de la Biblia autorizada para el uso litúrgico. Nos lo cuenta desde París Asunción Serena.
Además de la formación de los sacerdotes, los obispos franceses reunidos en la Asamblea Plenaria también han tratado el tema del aborto y sus consecuencias, la influencia en la educación de los jóvenes y su vida afectiva, y la reflexión sobre Europa a pocos meses de las elecciones europeas tan importantes para garantizar la solidaridad y la paz en el continente. Monseñor Georges Pontier, que preside su primera Asamblea Plenaria, recordó que el Papa les recomienda llevar una vida simple en la que la pobreza tenga su sitio. En su discurso de apertura dio la señal de alarma ante la situación que viven las personas de origen búlgaro, rumano en Francia, con políticas de rechazo pero ninguna de acogida, y denunció la violencia verbal y física de la que son objeto, afirmando que cuando no se quiere a los más pobres, primero se les estigmatiza, después se les aleja y finalmente se les ignora. Monseñor Ponti abogó por concienciar a los adultos de la responsabilidad que tienen ante los niños, que son las primeras víctimas de la falta de estabilidad de las parejas, y de cara a la nueva ley que se prepara sobre el fin de vida, pidió que antes de legislar se pregunten si la nueva ley va a ser para dar más respeto a la persona o para rebajar más la solidaridad familiar y social.
La pastoral juvenil y familiar, el compromiso misionero y las necesidades sociales del país han sido algunos de los temas tratados por los obispos argentinos durante su asamblea plenaria, que ayer finalizó, corresponsal Ernesto Coco.
En el último plenario del año, que durante toda la semana ha sesionado en el marco de la 106 Asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina, ha quedado muy clara la preocupación de la Iglesia por el avance del narcotráfico en el país, y en un implícito llamado se le pide al gobierno que ponga más energía en la lucha contra ese flagelo. El cenáculo comenzó con el habitual intercambio de opiniones sobre la realidad nacional y el quehacer de la Iglesia. En la asamblea también se analizó el discurso del Papa Francisco ante el CELAM y la consulta lanzada por el Santo Padre acerca de la unión entre personas del mismo sexo, el divorcio y el control de la natalidad. En este plenario, que ha sido presidido por el arzobispo de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor José María Arancedo, también tuvo un espacio destacado el proyecto de pastoral familiar para la formación sobre el cuidado de la vida humana, y lo concerniente, además, a la visita de obispos de iglesias orientales ortodoxas para un intercambio y oración conjunta.
Y en Iglesia Noticias, el momento para el comentario de nuestra colaboradora en Roma, Paloma Gómez Borrero. Buenos días.
Desde la elección de Papa Francisco no deja de hablarse de la reforma de la curia. El primero que lo hizo fue el propio pontífice, al nombrar a los 8 cardenales, los llamados 8 sabios, que le van a ayudar con sus consejos y sugerencias a afrontar de manera colegial la renovación de la estructura. El cambio más determinante ha sido sin duda la elección, como secretario de Estado, de un hábil y joven diplomático de carrera, Monseñor Pietro Parolin, italiano, pero alejado de la política italiana. Lo que esta semana hemos sabido es que Juan Pablo II ya quiso afrontar la reforma, que no llegó a hacerla por la serie de obstáculos que se lo impidieron. Lo ha revelado el cardenal de Cracovia, Monseñor Divich, en ocasión de la presentación en Roma de su último libro, He vivido con un santo. El fidelísimo don Estanislao contó que la voluntad del Papa era la de hacer de la Curia un instrumento de comunión entre la Santa Sede y las iglesias locales, y que el secretario de Estado fuera, en realidad, la secretaría del Papa, es decir, al servicio del Santo Padre y de los obispos. Quizás, explicó Monseñor Divich, fueron muchos los obstáculos que encontró y se lo impidieron, o quizá no había llegado el momento de hacer realidad el deseo del Papa. Junto a la noticia de la irrealizable e irrealizada reforma de la Curia, don Estanislao reveló otra noticia no menos sorprendente. En los años 80, Moscú había espiado constantemente a Juan Pablo II y en el Vaticano descubrieron a dos de estos espías al servicio de la Unión Soviética. Uno era un diácono, el otro un dominico polaco, los dos muy cercanos a su santidad.
Gracias, Paloma. Volvemos a la actualidad en España. En Iglesia Noticias, está desarrollando en Teruel el undécimo encuentro regional de cofradías de Semana Santa de Aragón, que finaliza este domingo con una Eucaristía en la Catedral. COPE Teruel, Javier Cortés.
Una veintena de cofradías de Semana Santa de todas las diócesis de Aragón, unos 5 farrades, están participando este fin de semana en un encuentro regional. El tema que se está tratando en las diferentes charlas, debates y ponencias es vital: fe y juventud cofrade. Manuel Abad es secretario de la Hermandad de Nuestra Señora de la Villa Vieja de la Sangre de Cristo de Teruel, organizador de este encuentro.
Fe, pues por el año de la fe que instauró el Papa, y luego pues Juventud Cofrade, concretamente Juventud Cofrade, no juventud en general, sino la juventud que viene a tocar, que viene a las cofradías, que esos días de Cuaresma y de Semana Santa, pues están, esos 50 días están ahí metidos, en quieran o no quieran, están metidos en todo ese ambiente, ¿no?
Se está reflexionando sobre el papel del joven en las cofradías y hermandades y sobre si se fomenta en los jóvenes el mensaje evangélico, una inquietud en las diferentes cofradías y hermandades de las diócesis de Aragón. El encuentro finaliza hoy a la 1:00 p.m. con una Eucaristía de clausura en la Santa Iglesia Catedral de Teruel, presidida por Monseñor Carlos Escribano, obispo de Teruel y de Albarracín.
En la sede del Tribunal de la Rota de la Nunciatura de Madrid se ha presentado el Diccionario General de Derecho Canónico promovido por la Universidad de Navarra. Son 7 volúmenes de 1000 páginas cada uno, 2.509 voces que han sido redactadas por 583 autores de 33 países. Recoge aspectos de derecho canónico como el derecho latino y oriental, el derecho codicial, la dogmática jurídica, fuentes e instituciones, etcétera, dirigidos a un público muy amplio. Uno de los coordinadores es el profesor Javier Otadui.
Está en fuerte diálogo cultural, es decir, que es un diccionario que tiene también muchos temas que interesan profundamente al derecho, ¿eh? Y aunque quizá no sean directamente derecho canónico, interesan fuertemente a los canonistas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la vida, con la libertad, con la conciencia, con tantas cosas que están, en fin, que son fuertemente jurídicas también.
Y antes de terminar, les contamos algunas previsiones para la próxima semana. El próximo martes comienza la Asamblea General de la Confer con el lema Para que el mundo crea. También ese mismo martes el arzobispo de Valladolid inaugura la primera semana de religiosidad popular. El miércoles se celebrarán unas jornadas para vicarios y delegados de vida monástica y el Encuentro Nacional de Voluntarios de Pastoral Penitenciaria. Para el jueves está previsto en Sevilla el tercer Congreso Internacional de Pastoral Penitenciaria. Además, en el Vaticano, en Roma, tendrá lugar la ordenación episcopal de Fernando Vergez, nombrado secretario general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. El viernes tendrá lugar en Ávila las Jornadas Generales de Pastoral Obrera y comenzará en Madrid el 15º Congreso Católicos y Vida Pública, en esta ocasión con el lema España, Razones para la Esperanza. El sábado las diócesis de Aragón peregrinan a Zaragoza con motivo del Año de la Fe y en México, en Guadalupe, la Iglesia de Latinoamérica cerrará el Año de la Fe. Por último, el próximo domingo se celebrará el Día de la Iglesia Diocesana. Hasta aquí la actualidad en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo 10 de noviembre. La misa llegará en poco más de un minuto. Antes les dejamos con la última hora de la actualidad de España y del mundo. Un saludo de Faustino Catalina.